ella perdió su pulsera. Y esta significaba mucho para ella, tiene un gran valor sentimental. Así que cuando Betsy la encontró, se emocionó un poco. Bueno, más que un poco.
Cuando yo vi esa pulsera, Josué estaba haciendo su tarea en la mesa y yo literalmente bailé. Y yo salté, yo bailé, yo dije, ¡ay, por fin encontré mi pulsera! Y mi hijo me vio y me dijo, ¿really? ¿En serio, mami? ¿Una pulsera? ¿Ustedes saben por qué? Porque aquel que no sabe el valor de lo perdido no puede celebrar el valor de lo encontrado.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín.
Todas nos podemos identificar con la desilusión que sentimos cuando perdemos algo valioso y con el gozo cuando lo encontramos. ¿Alguna vez has pensado acerca de las emociones que experimenta nuestro Padre Celestial? ¿Piensas de ti misma como teniendo gran valor ante sus ojos? Esta semana estamos tomando un receso de nuestra larga serie del libro de Josué y estamos recordando las alegrías que experimentamos en Querétaro, en México, en el pasado mes de marzo, en la segunda conferencia para Latinoamérica, Mujer Verdadera 17, en busca de Dios. Más de 4,000 mujeres asistieron de todas partes del mundo, aún tan lejos como de Alemania y España. La noche antes de que comenzara la conferencia, hubo una preconferencia para jovencitas. Dana Gresh compartió con las jovencitas acerca de la belleza de la creación de Dios y cómo el pecado entró al escenario y lo distorsionó todo.
They hid.
Se escondieron.
Death came.
La muerte llegó.
Blood was shed.
Sangre fue derramada.
The earth was broken.
La tierra fue quebrantada.
And so were we.
Y también nosotros fuimos quebrantados.
Adam and Eve hid.
Adán y Eva se escondieron.
When they felt that deep distance from God, their creator.
Cuando sintieron esta profunda distancia de Dios, su creador.
They hid.
Se escondieron.
That's what shame does to us.
Eso es lo que hace la vergüenza
en nosotros. To hide.
Nos lleva a escondernos.
Las jovencitas presentes prestaron mucha atención y escucharon cuidadosamente. Después, Betsy de Gómez compartió con ellas acerca del hecho de que este Dios, a quien debemos estar buscando, antes que todo, Él es que nos busca a nosotras. Betsy es esposa, ama de casa y mamá de dos niños. Además, trabaja desde su casa como parte del personal de Aviva Nuestros Corazones. Puedes reconocer su voz de los videoblogs para jovencitas que ella ha producido. Escuchemos juntas a Betsy en la conferencia Mujer Verdadera 17 en Querétaro, México.
En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Dios que nos anda buscando. Como recuerdan, Dana estuvo hablando acerca de ese Dios que no dejó las cosas como estaban, no dejó el desastre que el hombre y la mujer habían cometido, sino que fue detrás de ellos en busca de ellos para restaurarlos y para rescatarlos. Y qué bendición que en esa misma escena donde ellos pecan y donde ellos destruyen el orden perfecto que Dios había establecido, Dios prometió que algún día iba a venir un descendiente de esa mujer a restaurar todas las cosas. Y por eso yo hoy quiero honrar a aquel que nos ha redimido y que nos ha abierto la puerta para que podamos ir en busca de aquel que nos busca a nosotras también. Así que yo quiero que las que trajeron sus Biblias vayan a Lucas 15. Y si es posible que se pongan de pie, quiero que estén muy despiertas para lo que vamos a estar compartiendo en este momento. Vamos a leer todo el capítulo de Lucas 15, así que espero que estén listas. Dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor le dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era todo aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por muchos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y yo estoy segura en esta noche, Señor, que tu palabra hará el efecto con el cual tú la has enviado, Señor, y que tú vas a traspasar nuestros corazones, Señor, de manera que seremos transformadas y cambiadas a la luz de esta revelación que tú nos has dado en tu santa y en tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a mirarte a ti en todo este tiempo, y que nosotras al final de este momento solamente podamos tener un deseo ardiente en nuestros corazones de buscarte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estas parábolas que nosotras hemos leído, no sé si les había pasado, leer de un solo momento las tres parábolas, pero se encuentran en el libro de Lucas y probablemente es una de las parábolas más conocidas y más famosas en toda la Biblia. Y para serles sincera, cuando yo comencé a leer estas parábolas, yo dije, ay, ya yo sé lo que esto quiere decir, he oído esta parábola 500 veces en la escuela dominical, pero cuando comencé a estudiarlas, yo comencé a darme cuenta cuántos tesoros habían ahí adentro en estas parábolas y de tantas maneras que Dios estaba hablándome y confrontando mi vida. ¿Cuál era el punto de Jesús hacer estas tres parábolas? Que si las miramos de cerca nos damos cuenta que son similares. Y el punto que Cristo quería hacer al decir estas palabras lo vemos en el versículo 2. Dice que ahí estaban los recaudadores de impuestos, los pecadores, y ellos, los recaudadores de impuestos y los pecadores estaban acercándose para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe pecadores y come con ellos. Me da mucha risa que se registra que ellos estaban murmurando, o sea, imagínense, ellos estaban murmurando tanto que otras personas podían escucharlos. Pero ¿quiénes eran esta gente? Ellos eran los maestros de la ley, ellos eran los que pensaban que sabían todo acerca de Dios, de los rituales, todo lo que tenía que ver con las cosas espirituales. Y los escribas, yo les cuento que eran los que llevaban los récords del pueblo. Entonces, yo estoy segura que esa gente sabía muy bien cuáles eran los pecados de aquellas personas que estaban tratando de llegar a Jesús y Jesús recibiéndoles. Estos pecados no eran como a esas amiguitas de tu colegio que se fijan en los exámenes, que hacen trampa, o aquellas que te llaman de formas que no te gustan, no. O sea, aquí estamos hablando de personas que eran despreciadas. Estos pecadores, de los cuales los fariseos y los que se creían muy santos murmuraban, eran aquellas personas a las que la gente le huía, les daba asco estar con ellos. Como quizás esa joven, esa amiga, compañera de clases, que tiene una vida completamente inmoral y nadie quiere estar a su alrededor. O esa persona que su vida ha sido consumida por las drogas y ya no quieres reunirte con ella. De esa manera, así se puede sentir una persona cuando ha caído en la bajeza del pecado, rechazada, odiada por los demás. Ese era el tipo de gente. Estos religiosos se creían perfectos. Ellos no eran como los dañados de la sociedad. Ellos estaban tan molestos porque ¿cómo era que si Jesús supuestamente era el Hijo de Dios santo, Él recibía a estos pecadores? Entonces, imagínense, Jesús, me lo puedo imaginar, mira a la audiencia, pecadores, los que se creen santos, los despreciados, ¿y qué ustedes creen que Él hace? Les cuenta estas tres historias, estas tres parábolas. Él comienza a hablarles y explicarles lo que realmente significa para Él recibir los pecadores. Él comienza a decirles, imaginándonos, ok, ustedes están molestos y murmurándome porque yo recibo pecadores. Yo les quiero decir a ustedes cómo es que luce realmente que yo reciba pecadores. Y es como si Él comenzó a contarle una película. Es como si Él comenzó a contarles una trama de una saga que se pudiera llamar, no sé, así es que yo recibo pecadores. Imagínense, Él estaba ahí con pecadores que sabían que eran pecadores, con santos que eran pecadores pero se creían santos. Y Él comenzó a hablarles a audiencia, y esa es la misma audiencia que tenemos en esta noche. Y a esta audiencia es que yo quiero hablarle. Y así como Jesús, al decir estas tres parábolas, tenía la intención de que la gente se ubicara donde le tocaba, así mismo es el deseo de mi corazón que esta noche tú no salgas de aquí sin ubicarte en cuál de estos escenarios te toca. Es muy probable que mientras yo voy contándote esta historia, tú te sientes que te identificas con un personaje, pero después te das cuenta que no, que te identificas con otro. Quizás eres como mi hijo Samuel, que un día quiere ser Capitán América porque es fuerte, musculoso y dice la verdad, pero otro día ve a Iron Man y ve que tiene este traje robótico y mira a Capitán América y dice, no, yo no quiero ser ese, yo quiero ser Iron Man. Y puede ser que en esta noche tú digas, yo soy un personaje, pero después te convenzas de que eres el otro. Y si Lucas 15 fuera como una secuela de los Avengers, ustedes se pueden dar cuenta que yo vivo rodeada de varones. Esto es como un oasis para mí. Tantas mujeres. Una vez al año o cada dos años. Pero si esta película fuese una saga de los Avengers, imagínense, honrando a mis hijos que me saturan de esas cosas. La primera película contendría las dos primeras parábolas. Y Jesús, y se llamaría, como les dije, miren cómo recibo los pecadores. Aquí vamos a ver una fotografía de dos cualidades de Dios. Dos cualidades del corazón de Dios. Y a mí me encantaría como poder ayudarles a ustedes a acercarse al corazón del Señor y ver claramente dónde es que se encuentra el gozo del Dios a quien servimos. Número uno, Dios es diligente en buscar. Eso es lo que vamos a ver en estas dos parábolas. Él se compara con un pastor cuyo trabajo es cuidar ovejas y se da cuenta que esa ovejita se le ha perdido. Quizás esa era la ovejita rebelde, la ovejita más rápida, pero este pastor se preocupa tanto por su oveja perdida que deja las 99 en el campo y va molesto, pisoteando el piso con un palo en la mano para pegarle cada vez que la vea, para sermonearle y decirle cómo fue que, qué fue lo que pasó. ¿Eso fue lo que vimos en la historia? No. Él va por todas partes y la busca. Pero él no la busca como el que está desinteresado. Él la busca hasta encontrarla. En la segunda parábola vemos el mismo patrón. Algo valioso se pierde, algo se busca y algo que se encuentra. Vemos una mujer que ha perdido su moneda de plata. Y tú pudieras decir, ay, pero por favor, ¿cuál es el afán? Una monedita de plata. La intención con la que ella buscó esa moneda te da una idea de lo importante que esa moneda era para ella. Era preciosa, era valiosa. Y ella comenzó a buscarla con afán. Estaba barriendo el piso, encendiendo una lámpara. Esa no era cualquier moneda, ella tenía que encontrarla. Fíjate que ahora Jesús nos está enseñando que no solamente Dios nos está buscando, sino también que nos está enseñando cuál es la intención con la cual Dios te busca. Él es intencional, Él hace todo lo que sea necesario para encontrar a aquel que se ha perdido. Y si te falta, si te queda duda, te cabe duda, tú puedes mirar a la cruz para ver si realmente era precioso y valioso para ti. Esa búsqueda de Dios no es como la búsqueda de mis hijos, que les digo que me busquen algo encima de la mesa, en 15 segundos vuelven con carita de perritos hambrientos, no lo encontré. No, esa búsqueda de Dios hacia aquello que se pierde no tiene nada que ver con esa actitud, todo lo contrario, es intencional, es decidida. Y lo segundo que vamos a ver en estas parábolas es que no solamente Dios está buscando intencionalmente, sino que Dios se goza en encontrar. En estas dos parábolas tienen la misma secuencia y quiero que puedan seguirlo para que puedan entenderlo. Algo valioso se pierde, algo valioso se busca, algo valioso se encuentra, pero luego algo valioso se celebra. Cuando el pastor encuentra a la ovejita, él la mira con cara de decepción y enojo y dice, oye, pero la verdad es que tú te perdiste y mira lo que... No, él la carga con alegría. No la trae a regañadientes, él la carga sobre sus hombros, feliz, contento de haber encontrado su ovejita. Y cuando llega a la casa, ¿qué hace? ¿Se queja de todo lo que tuvo que caminar? No, él llama a sus amigos y le dicen, celebre conmigo. Les invita a alegrarse con él. Él le da gran valor a lo que está perdido. Esa es la actitud de Dios para aquellos que se pierden y deciden volver a casa. Es como si él le dijera, fariseos, ustedes están molestos murmurándome porque yo estoy recibiendo a los pecadores. Ustedes moléstense porque yo encuentro gozo en buscar y encontrar aquello que se me había perdido. Es increíble. Justamente cuando yo estaba preparando esta enseñanza, se me perdió una pulsera muy preciada que me regaló mi esposo en un aniversario. Aquí la tengo. Esa pulsera se me perdió y yo estaba tan triste. Y yo dije, no, Señor, yo no puedo creer que la lección va a ser tan grande, que se me va a perder la pulsera que tanto amo. Yo no sabía qué iba a decirle a mi esposo, él estaba de viajes. Y aquí yo tengo pendientes que me han regalado mis amigas. Por ejemplo, Sara me ha regalado pendientes. Mi esposo me ha regalado pendientes y yo atesoro mucho esta pulsera. Y la busqué. Y en un momento estaba separando la ropa para lavarla. Y de un bolsillo de una camisa salió mi pulsera. Cuando yo vi esa pulsera, Josué estaba haciendo su tarea en la mesa y yo literalmente bailé. Y yo salté, yo bailé, yo dije, ¡ay, por fin encontré mi pulsera! Y mi hijo me vio y me dijo, ¿really? ¿En serio, mami? ¿Una pulsera? ¿Ustedes saben por qué? Porque aquel que no sabe el valor de lo perdido no puede celebrar el valor de lo encontrado. Y eso era lo que estaba pasando con los fariseos. Ellos decían, Jesús, ¿en serio? O sea, tú te estás feliz porque estás con los pecadores. Y por eso es entonces que Jesús les da estas parábolas. Hay tanto que descubrir y yo quisiera pasarme 3 horas hablando con ustedes acerca de este pasaje. Y la verdad es que, increíble, los fariseos no encontraban valor en lo perdido porque ellos nunca se habían encontrado perdido a ellos mismos. Y déjenme decirles, lo peor que puede suceder es estar perdido, hermanas, y no saberlo. Creerte que eres merecedor y ni siquiera ser parte de la familia.
Las palabras que acabamos de escuchar son bien serias para reflexionar sobre ellas. He escuchado decir que uno de los pasajes más espantosos en la Biblia está en Mateo capítulo 7. Cuando Jesús advierte que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego Él le dice a muchos que han hecho estas cosas buenas en su nombre, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Así que buscar a Dios tiene que comenzar con una relación con Él, una relación personal. Necesitas ser parte de su familia primero.
Siempre me creí, yo soy fuerte, yo aguanto. No, soy re débil.
Esta es Karina de Argentina. Y ella compartió con nuestro equipo en Mujer Verdadera 17 un poco de lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Escuchemos su historia.
Yo nací en una familia donde no conocían al Señor. Bueno, lo único que existía en mi hogar cuando vivía con mis padres, peleas, discusiones muy violentas. Yo tuve una infancia difícil. Me tuve que hacer dura, mi corazón endurecido, pero a la vez débil. Yo como que siempre me creí, yo soy fuerte, yo aguanto. No, soy re débil. Y bueno, yo me fui. Al conseguir trabajo, me empecé a relacionar con gente muy del mundo, que por supuesto que ni cerca de conocer nada del Señor. Y bueno, yo empecé a hacer cosas parecidas a las que hacían ellos. Pero como Dios es grande, es bueno, su mano misericordiosa y poderosa siempre estuvo conmigo. Yo ni siquiera sabía no conocía el tema de la salvación. Yo conocía que había un Dios muy grande, siempre le rezaba. Y bueno, y a veces también le decía, Dios, ¿por qué esto? Ayúdame en aquello. Pero no quería que me hablaran de la venida de Jesucristo. Porque yo dije, me voy al infierno. Y yo temía mucho de eso. Entonces conocí al que ahora es mi esposo, también un chico en ese momento que no conocía al Señor. Y bueno, convivimos 5 años juntos yo quedé embarazada de mi hija, la mayor. Nos casamos sin conocer a Cristo. Eso no fue bueno, pero el Señor tenía un propósito con nosotros. Yo no lo podía ver, pero Dios estaba. Estaba el Señor ahí. Y Él nunca se fue. Te tenés que ir, le decía yo. Y no, nunca se iba. Si bien nos amábamos, es como que no lográbamos. No estaba Cristo. Necesitábamos al Señor. Yo creía en Dios y trataba de buscarle, pero no sabía, todavía no encontraba, no hallaba la paz. No podía estar en paz. El Señor, en su misericordia y en su obrar, que es tan maravilloso, puso en nuestro camino, en todo ese tiempo caótico, puso en nuestro camino a un sacerdote católico. Fue él quien nos presentó el Evangelio, quien nos enseñó cómo a empezar a orar con las Escrituras, con los Salmos. Y yo ahí me fui como internando más, digamos, en la Palabra de Dios. Ya no está en nuestras vidas, pero bueno, a través de este cura católico, yo conocí el ministerio de Aviva Nuestros Corazones, porque él escuchaba los programas de Nancy todas las mañanas, a las 6 de la mañana, prendía la radio y escuchaba a Nancy. Y un día me dice, no sabes, hay un programa que hace una mujer, que es una mujer realmente de Dios, es pura palabra de Dios, lo tenés que escuchar, dice, porque está hecho para las mujeres. Y yo digo, sí, bueno, sí, cuando tenga tiempo, porque en el trajín, en el trabajo, las cosas del hogar, las chicas. Bueno, un día, no sé, yo no soy muy amiga de las computadoras y de sentarme y de... no tengo mucha paciencia, entonces me siento y digo, voy a ver de qué se trata esto, porque la verdad, mi esposo me había dicho, mirá, un día me dijo, mirá, es esta la página, tenés que entrar y escucharlo, porque él ya lo había escuchado. Me dijo, Gordy, tenés que escucharlo. Ahora me río, digo, bueno, sí, mañana lo escucho en estos días. Bueno, el primer programa que escuché de Nancy, después no pude dejar de escucharlos nunca más. El Señor me habló muchísimo en ese programa. Parecía que solo le faltaba decir mi nombre. Karina, a vos te estoy hablando. Aprendí, me enseñó mucho a buscar en la Biblia. Me vi confrontadísima, me vi muy confrontada, así como también edificada, pero yo dije, estoy haciendo muchísimas cosas mal. La sumisión, la sujeción hacia el esposo, la falta de respeto. Pero bueno, ahora sé lo que el Señor, cuál es el diseño que Dios quiere para la mujer. Yo conozco cómo el Señor quiere que yo sea. Entonces, yo quiero obedecer, porque entiendo que no se trata de mí, sino se trata de Cristo, del Señor. Por medio del ministerio de Aviva, llegamos con mi familia a una iglesia bíblica cristiana. Y yo oraba al Señor, oraba y le pedía, Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos? Le pedí por gente, por personas, conocer personas que... Yo le dije, Señor, necesitamos conocer personas que te amen y que nos enseñen. Eso le pedí. Y su respuesta fue muy rápida. Por medio de esta iglesia nosotros es como que yo empecé a entender mejor la obra redentora de Cristo en mi vida. Como dice Efesios 2, del 6 al 8, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y así lo creo y así lo veo ahora. Yo le doy muchas gracias al Señor cada día por el ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Le doy gracias por la vida de Nancy y por todas las personas que trabajan alrededor de ella, que no conozco. Y sin embargo, yo siempre doy gracias porque es tan grande esta obra, es un movimiento está creciendo tanto. Y yo realmente animo a otras mujeres para que también que le busquen, que busquen, que si buscan, el Señor las va a encontrar. El Señor las va a encontrar.
¡Wow! Nuestro Dios es un Dios que nos busca. Y gracias, Karina, por darle la gloria a Él. Ella conversó con miembros del equipo de Aviva Nuestros Corazones en nuestra conferencia Mujer Verdadera 17. En la conferencia hablamos mucho acerca de buscar a Dios. Pero es importante darnos cuenta que la única razón por la que podemos buscar a Dios es porque Él nos buscó primero. Así que déjame preguntarte, ¿conoces al Señor de esa manera? La mayoría de las personas en nuestra cultura tienen cierto conocimiento de Dios y de la Iglesia. Pero, ¿tienes el tipo de relación con Él que es íntima y personal? ¿El tipo de relación que realmente cambia lo que haces y cómo actúas? En Romanos capítulo 8 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios el Padre nos ha dado el regalo más valioso, su Hijo, para que tengamos una relación con Él. Vuélvete a Él. Dile que reconoces que tu pecado te separa de Él. Agradécele por tomar la iniciativa y por organizar los eventos de tu vida para traerte hasta este punto, este momento. Y dile que quieres vivir para Él. Confía en la obra consumada de Cristo como tu única esperanza de salvación.
Gracias, Patricia. Si Dios te está llamando hacia Él, a una relación personal con Él, busca una iglesia local o una mujer mayor que conozcas que pueda guiarte. Puedes también escribirnos un comentario a través de nuestra página avivanuestroscorazones.com. Mañana escucharemos la conclusión de este mensaje de Betsy. Es un mensaje que ella le enseñó a las jóvenes que asistieron a la conferencia Mujer Verdadera 17. Espero que puedas unirte a nosotras aquí en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.